San Juan Bosco y el cantón Limón Danza. Entonces, sucedió lo que sucedió, y este estado de excepción que el gobierno ha decretado no es una cosa que va a arreglar la situación, sino vemos con mucho temor de que va a agravar la situación, porque el campesinado está indignado lo que está pasando, helicópteros, aviones vuelan sobre las fincas, el ganado se espanta, una casa de una hermana de un compañero miembro de nuestra asociación fue quemada el día 14, ¿no? Fue primero rota y luego quemada con el pretexto que ahí se escondían personas agresivas, y la compañera tuvo que huir a las montañas, y como muchas otras familias está sucediendo. Queremos rechazar de forma frontal este estado de excepción que único que busca es limitar, conculcar nuestros derechos. Uh-huh. El 18 de diciembre, este domingo que viene, vamos a tener la gran marcha justamente contra la violencia minera. Y justamente con estas medidas se nos prohíbe la movilización, la organización. Claro. En ese sentido estamos rechazando, y estamos a los compañeros que nos escuchen, sobre todo en zonas de Chordelé, Gualaceo, que bajan para el oriente, que esta marcha no la hemos suspendido, sino lo vamos a cambiar de fecha realmente. Apenas pase este estado de excepción, nosotros convocaremos a la marcha, esperamos tener gran acogida, porque la gente está indignada. No puede ser que la violación de estos derechos fundamentales suceda como suceda. ¿Para qué? Nos han dicho que nosotros somos invasores para defender a un territorio chino. ¿Cómo es eso? Porque lo que está haciendo el ejército y la policía es defendiendo a esta empresa. Uh-huh. ¿Sí? Entonces no se puede, en esta situación que estamos viviendo, no salir a resguardar, como es la ley lo dice. El Estado tiene que resguardar, garantizar la vida de los campesinos, de las comunidades locales. Lo que está pasando es lo
contrario. ¿Nunca se socializó nada ahí?
Hemos venido denunciando que no se hizo la consulta previa, y por eso es lo cínico lo que dicen estos funcionarios del gobierno, ¿no? Justamente incluso la Asamblea Constituyente de plenos poderes sacó un mandato minero que regresó las concesiones al Estado, todas las concesiones que no tenían consulta previa. Sí, consulta previa según los estándares, incluso internacionales, ¿no es cierto? Que sea libre, informada. Esa consulta jamás se dio y se violó la ley. Y por eso esa empresa continuó, pasó de los canadienses a los chinos. Entonces, cuando se está diciendo que y no es una cuestión de hablar de una socialización, sino de una consulta previa, que es la que tenía que hacerse. Por eso nosotros creemos que ese proyecto es totalmente ilegal, y es un proyecto que ha generado la violencia social de hace mucho tiempo, y lo que está pasando ahora se está agravando ese problema. La única salida es que esa concesión, que ese proyecto se suspenda, se archive, que se desmilitarice, y claro, por supuesto, que este estado de excepción sea inmediatamente retirado, ¿no? Porque nos parece que es un estado de excepción totalmente ilegal para nosotros, porque es para someternos, ¿no es cierto?, a lo que el Estado. Ayer mismo estuvimos en un C de radio, como estamos ahorita, y justo ese momento llegó por correo electrónico el decreto. Y el dueño de la radio, el gerente de la radio, dijo: no podemos darle la palabra. Ahorita solo habla el oficialismo, solo habla el Estado.
Qué terrible llegar a esta situación. También contamos con la presencia de Santiago Peláez, de la Asociación de Campesinos de Limón y Danza. ¿Cómo le va? Entiendo que hay preocupación, malestar y tensión realmente, porque no se sabe en qué va a terminar lo que hoy se ha detonado. Hay confrontación, hay declaraciones que se han dado a nivel de Quito, en otras ciudades, en las cuales han dicho: no vamos a permitir que esto se dé. Si quieren muertos, pondremos muertos. Si quieren esto, haremos esto, pero no los vamos a dejar. ¿Cómo estás, Santiago?
Gracias por darme la oportunidad de salir a esta prestigiosa radio. Uh-huh. Yo soy miembro de la Asociación de Campesinos de Limón y Danza de la parroquia San Miguel de Conchay. Uh-huh. Pues del lugar propio donde están estos problemas tan a fondo. Indignado, pues hoy he venido a hacer esta denuncia de lo que ahí está pasando.
Claro.
El Estado, a favor pues de la empresa minera china, está haciendo cosas inaceptables para el campesinado en esa zona. Desde hace unos días atrás están militariza, y hasta ayer que entraban camiones de militares. ¿Y cuál es el fin de eso? Nosotros nos preguntamos. Para poner en peligro nuestras fincas, para entregar nuestro territorio, que tanto esfuerzo ha costado, pues, para el campesinado de esa zona, pues, entregar a los chinos. Esto es indignante. Esto salimos con todo sentimiento, pues, a denunciar estos actos de este gobierno en en servicio del imperialismo minero.
Qué grave lo que usted dice, ¿no? Es decir, les expulsan prácticamente de su territorio. Pero ¿no se habla de que hubo indemnizaciones en su momento?
No. Los campesinos pensamos en que no podría haber nada a cambio de nuestras fincas, porque ha costado años de sufrimiento. Entonces nosotros no vamos a aceptar ninguna indemnización. Lo que nosotros vamos a poner más fuerza para defender nuestro trabajo.
Es así, usted tiene razón, sigan.
Hemos planificado a una rueda de prensa para el día lunes a las 9:30, ya que allá en Morona, Santiago, está restringido la comunicación del campesinado. Entonces queremos hacerlo aquí, esta rueda de prensa aquí en Macleod, una invitación a usted.
Ah, muy gentil, muchas gracias.
¿Ya? También vamos a tener una rueda de prensa también en Quito.
Ya.
Vamos a ver cómo más hacemos al tiempo posterior. Porque esto es indignante, inaceptable para el campesinado.
Ya. Y sobre todo un peligro sobre ustedes, ¿no?
Sí. Por eso mismo queríamos denunciar a través de ciertas autoridades políticas del Cantón San Juan Bosco, y muy especialmente la tenencia política de San Miguel de Conchay, ha empezado a emitir boletas para que miembros de nuestras organizaciones empiecen a ir a la oficina de la tenencia a dar ciertas investigaciones que les están, dice que haciendo la tenencia política. Y han emitido boletas totalmente ilegales sin decirles a los compañeros sobre qué problemas que están investigando, y también sin ningún sentido de legalidad. Y cuando uno de los compañeros, cuatro compañeros fueron invitados con estas citaciones, llegaron a la tenencia política, se toparon con un señor Diego Ruiz, que dice que es del Ministerio del Interior, con un señor Alejandro Cabrera, que dice que es de la Comisión Nacional de Policía, y con un señor Edgar Jaramillo, que dice que es de un Movimiento Ciudadano. Ellos haciendo interrogatorios, preguntando sobre las versiones que dice que de los problemas allá en la zona. Esto es totalmente detestable, porque se pierde todo sentido, ¿no es cierto?, del debido proceso, de la legalidad. Porque un teniente político no es un fiscal, no es un juez, para eso están en todo el sistema judicial. Y eso son más bien formas de intimidación, y fue previo, y luego les preguntaron sobre la marcha que íbamos a hacer. Entonces rechazamos todas estas formas de abuso del poder que está sucediendo en Morona, Santiago.
Y lo vienen aguantando desde hace mucho tiempo, ¿no? Nina, ¿se conoce algo? ¿Cómo se dieron los incidentes en el lugar? ¿Se ha podido conversar con alguien que quizás estuvo muy cercano? Porque si habla de la muerte, se da con una bala, que realmente es un armamento ya mucho más sofisticado, podríamos decir, de al que a lo mejor pudieran tener como armas artesanales en la región.
Bueno, nosotros tenemos realmente nuestras sospechas sobre todo lo que está pasando. No sería, digamos, o ha sido parte de estos procesos también en realizar acciones tendientes a incriminar muchas veces a las comunidades y criminalizarles, justamente, ¿no? Cuando vemos que el propio presidente de la República saca por sus cuentas de Twitter llamándoles criminales, ¿no? Es una cosa bastante grave, porque es la forma justamente en cómo el gobierno y el Estado están justificando una acción. Es bastante raro, porque el día martes, como lo explicaba el compañero Fernando, fue llamado este dirigente de la Asociación de Campesinos de Limón Indanza de la zona de San Miguel de Conchay a la tenencia política para este interrogatorio totalmente ilegal, ¿no? Y a poco de eso se da estos conflictos en la zona, lo que impide la marcha campesina. Cuando el compañero Manuel fue interrogado en la tenencia política, lo que le preguntan es acerca de la marcha, que cómo es esta situación, que si ustedes ya tienen todos los permisos, que se han sacado permisos, porque ustedes necesitan permisos de bomberos, de ni sé quién, de ni sé cuánto, para poder hacer esta marcha, si es posible permisos hasta de uso del suelo, creo que les han dicho que necesitan para poder hacer la marcha. Y que cuánta gente esperan que venga a la marcha, porque si son más de 200 ya no pueden gestionar los permisos, aquí tienen que ir a gestionar en Macas. Entonces, todo eso es una forma de intimidación, y lo que nos muestra es que había una enorme preocupación de parte de las autoridades, porque ahí se dice que han estado representantes del Ministerio del Interior y todo, respecto a la marcha que iba a hacer, porque realmente el campesinado de la zona está bastante indignado con lo que está sucediendo. Ya hemos hecho anteriormente la Asociación de Campesinos del Muindanza y la Coordinadora Campesina Popular. En agosto, por ejemplo, hicimos esta caminata desde Limón a Hualaquiza, no es mucho tiempo lo que hicimos esto. Hemos hecho también otra marcha, hemos hecho en la ciudad de Limón y todo eso, y nunca hemos tenido este tipo de complicaciones, ¿no? Y de pronto empezó toda esta preocupación, se dan estos hechos que realmente no conocemos. Pero como vuelvo a repetir, estamos también nosotros investigando, tenemos ciertas sospechas acerca de lo que ha sucedido ahí, y viene el estado de excepción, ¿no? Que prácticamente nos impide, bajo las circunstancias y sobre todo
asociarse, comunicación.
Pensando en la seguridad de la gente y todo, hemos decidido por el momento pues cambiar la fecha de la marcha, ¿no? Pero justamente se da en esta situación y se nos impide expresarnos, opinar, se cierran todos los medios de comunicación y prácticamente este rato estamos abocados a una situación de peligro. Sobre todo estamos muy preocupados por la situación de integridad física de nuestros compañeros que están en la zona, en las comunidades campesinas, sobre todo lo que es San Miguel de Conchay y Pananza, ¿no?
Fernando, ¿qué otro tipo de actividades van a desplegar? ¿Buscarán por cualquier lugar el tema del diálogo, que sería la ruta, o no hay esperanza de que haya diálogos realmente?
Fíjese, recuerdo yo en el 2007 cuando este ciudadano, presidente de la República, llegó a Hualaquiza y a un evento público dijo que él, si es que se va a hacer minería en cualquier territorio indígena y campesino, iba a hacer consulta previa.
Claro.
Ahora que es presidente, vemos lo que está pasando. ¿Cierto? Represión, militarización. Hemos hecho demandas incluso legales a través de la Defensoría del Pueblo, la Corte Constitucional, ¿sí? Y se ha negado todo sentido de acción legal, ¿no es cierto?, a las comunidades. Fíjese, en estos actos que están pasando ahora, dice el gobierno que 3 fiscales están haciendo las investigaciones, las indagaciones. Pero no hay un solo fiscal ni un solo juez que alguna vez se comedió de hacer una acción legal contra alguna empresa con tantas violaciones de derechos humanos y derechos constitucionales. La misma consulta previa, ¿no? ¿Cómo se puede dialogar con un gobierno que a sangre y fuego quiere los proyectos mineros, ¿no? Y tienen el cinismo de llamar a diálogos, cuando todos conocemos la forma de cómo actúa este tipo de politiqueros de Alianza País, ¿no? Y toda esa serie de politiqueros que en Morona, Santiago, están, no siento, botando odio en las comunidades y acusando al campesinado y a las comunidades shuar de que son terroristas. No podemos, estamos indignados, creo que ya están pasando de la raya. Entonces la gente tiene que levantarse, ¿sí?
La gente no le queda otra más que la lucha.
¿Qué podemos hacer?
¿Y la lucha será en el campo, en el sitio, o lo van a desplegar en las otras ciudades donde que se correría un menor riesgo en el ámbito de represión?
Ahora estamos, ¿no es cierto?, nosotros activos, vigilantes, vamos a hacer esta rueda de prensa la próxima y vamos a ir a Quito también, porque se tiene que visibilizar, y muy particularmente visibilizar lo que están sufriendo las comunidades campesinas. A veces otras organizaciones, sobre todo indígenas, tienen sus canales y tienen mayor espacio en los medios, pero lo que está viviendo el campesinado ahí a veces no se conoce, porque ahí no hay medios. Fíjese que en San Juan Bosco y en Limón no hay un solo medio de comunicación. Y ahora que estamos totalmente restringidos y no podemos dar nuestra voz, es por eso que acudimos a la ciudad de Cuenca, donde tenemos esta apertura, cosa que no pasa en Macas también, porque las radios de Macas a veces son institucionales, muchas, y tienen sus restricciones propias, ¿sí? Pero más ahora con el estado de excepción, peor aún.
¿Qué tiempo más incómodo, don Santiago? ¿Algo más quiere usted arreglar al respecto?
Sí.
¿Convocar a lo mejor a la ciudadanía algo?
Efectivamente, convocar a la ciudadanía para la marcha que vamos a planificar en días posteriores. Ya. Porque pues el campesinado no se puede quedar así con las manos cruzadas frente a lo que está ocurriendo. Y pues tal vez usted nos puede ayudar con la difusión, con su valerosa radio.
Encantado.
Y tiene que haber una movilización de la sociedad ecuatoriana, porque esto no es solo contra el pequeño grupo de campesinos que pueden creer otros. Esto es en contra del futuro de todos los ecuatorianos. Porque imagínense, la maravilla que hay en nuestro país, ya que dicen los politiqueros, en nuestro paraíso. Uh-huh. Pues si nos están llevando, ¿a cambio de qué? A cambio de enfermedades, qué sé yo, cuántas cosas.
De la destrucción de la zona.
A cambio de destrucción de la zona y del mismo país.
Qué incómodo. Doña Lina, ¿qué otra cosa más se va a hacer?
Bueno, vamos nosotros a dirigirnos a algunos organismos para denunciar estas violaciones.
¿Hay acciones en el ámbito internacional también?
Vamos a ver cómo podemos hacer, al menos con algunos organismos con los que tenemos relación. Vamos a poner en conocimiento la situación especial de las defensoras y defensores de derechos humanos en la zona, porque ese es un grave riesgo que están corriendo este rato los compañeros y bueno, diríamos todos, porque prácticamente el día de ayer, por ejemplo, que estuvo el ministro del Interior allá en la zona, pues él decía que están plenamente identificados quienes son los responsables materiales del hecho, pero que hay responsables intelectuales también. Uh-huh. Y entonces al abrir así ese gran espectro, uno nunca puede estar seguro de lo que va a pasar. Por eso yo decía y manifiesto nuevamente, es pública y pacífica, nuestra oposición no es de ahora, es de años que nos estamos oponiendo a ese megaproyecto de minería allá en Morona, Santiago, y también a los otros megaproyectos de minería aquí en el Azuay, lo que es el proyecto Río Blanco, el proyecto Quimsacocha, es decir, somos personas que hemos estado años en forma activa en esta resistencia y por lo tanto vamos a continuar en ello. Sin embargo, en estas circunstancias sí ponemos, digamos, una alerta frente a lo que pueda ocurrir con cualquiera de los compañeros y compañeras que están en la zona, que ya hemos visto que están empezando a intimidarles, están empezando a llamarles y a cometer estas violaciones, estas ilegalidades, como llamarles a una tenencia política, sin decirles para qué, además, porque en la situación,
claro,
la tenienta política solamente dice para arreglar inconvenientes. Y resulta que cuando el compañero llega ya están todos estos señores del Ministerio del Interior, de la Comisaría, para hacer un interrogatorio sin que él siquiera tenga un abogado. Entonces todas esas violaciones vamos a poner en conocimiento de algunas instancias internacionales y vamos a ir viendo en los próximos días qué otras acciones podemos tomar.
¿Y habrá, se podrá detener, podrá cambiarse, revertirse algo de lo que han adelantado y ahí estas empresas?
Bueno, esta empresa no estuvo en el territorio por 10 años, ¿no? Ahora regresaron y claro, ya muy rápidamente, desde agosto que están instalados ahí, han construido sus
casas,
su campamento, ahí todo bien, además con un alambre de púa, todo es como una especie de cárcel, ¿no?
Ya, han construido un fortín ahí.
Ajá. Entonces el asunto es que esta empresa tiene que retomar trabajos de exploración. Que en estas condiciones, ¿cómo lo van a hacer? Es decir, militarizando esos territorios, y la militarización de los territorios es una cosa sumamente grave en términos sociales, en términos políticos, ¿no es cierto?, porque implica prácticamente el control de esos territorios por la Fuerza Armada. Y eso va a traer una serie de consecuencias, lo está trayendo ya, pero lo que nos tememos es que traiga mayores consecuencias, todo para imponer los intereses de una gran corporación china que quiere explotar nuestro cobre.
Es evidente, y el momento económico del país es difícil, y de pronto dice, necesitamos esos recursos. ¿Cómo entenderlo?
Bueno, yo creo que, como siempre digo, ¿no?, la evidencia a nivel del mundo indica que ningún país ha salido de la pobreza dependiendo de la explotación de los minerales, ¿no? Tenemos el caso de Zambia en el África, creo que eso es un caso emblemático. Es el país más pobre del mundo y depende justamente de las exportaciones de cobre, que son como el 75% del total de las exportaciones de ese país. Entonces,
qué incómodo, ¿no?
Un país absolutamente pobre, miserable, ¿sí?, en donde permanentemente se está denunciando además los abusos de las corporaciones chinas, que son las que ahorita principalmente es el capital chino el que está en esta zona también de África.
La verdad que es de lamentarse. Quisiera leer la partecita pertinente. Dice, lunes 19 de diciembre a las 9:30 de la mañana, en la sede del Frente de Mujeres Defensoras del Pachamama, ubicada en la calle Luis Cordero 723 y Presidente Córdoba, edificio Pumacupungo, último piso. Ahí es la rueda de prensa, donde realmente las organizaciones aquí en Cuenca, este 19 de diciembre, expondrán el momento que están viviendo, y entiendo que también servirá de pronto para pedir, pues, ayuda, ¿no? Porque este tema, si es que no hay un diálogo, si no hay algún tipo de acuerdo, algún tipo de contentamiento, va a terminar realmente un verdadero sangría.
Sí, queremos nosotros en este momento pues hacer un llamado a la ciudadanía que esté atenta sobre esta situación, a que se mantengan informados de lo que sucede. Prácticamente a través de los medios aquí en Cuenca y en Quito vamos a tratar de hacer conocer y a través de nuestros medios también el internet, que es el único camino que muchas veces nos queda, ¿no? Es importante entonces que la ciudadanía se mantenga atenta a lo que está sucediendo allá, porque el gobierno quiere realmente aprovechar de esta situación, nos parece en el fondo, para en forma definitiva militarizar la zona y así permitir que esta empresa transnacional china continúe con su proyecto.
Debemos reconocer realmente el esfuerzo de ustedes, el viaje, el llegar al medio, el poder presentar esto. Van a estar nuevamente el día lunes acá y esperar de que realmente existan respuestas, ¿no? Ojalá el gobierno pueda realmente abrir sus oídos, prestarse a escuchar las inquietudes y buscar alguna solución. Se lo ve difícil, ¿no? Se lo ve difícil porque entiendo tienen comprometido, hay maquinaria y todo lo demás, pero se tendrá que buscar realmente evitar que se genere muertes. En este caso ya hay heridos y todo lo demás, y esto pues no es saludable para el país.
Lamentablemente, vuelvo a repetir, porque muchas veces sí es cierto que a esta lucha nos ha llamado mucho la defensa del agua, la defensa de la Pachamama, que lo sentimos nosotros con tanta fuerza. Pero también es importante entender que existen efectos sociales de la minería.
¿Cómo no?
Sí, y esos efectos sociales son estos justamente, el aumento de la violencia, la militarización de los territorios. Esos ya son impactos que los estamos viviendo. Muchas veces el gobierno se llena la boca diciendo, pero miren, todavía no empieza la minería, ya están las escuelas del milenio, ya están los centros de salud, ahí están. Y los impactos sociales que hemos sufrido desde hace más de una década, criminalizados, con juicios injustos, siendo tratados de terroristas.
El hecho de que le cambien de lugar de vivienda,
el hecho de que
forzosamente,
las poblaciones,
¿no?,
sean desalojadas en forma violenta, que sean desalojadas a la fuerza, que no se escuche a las comunidades campesinas e indígenas cuando dicen aquí no ha habido jamás una consulta previa, pero una consulta previa significa que todas las comunidades afectadas sean llamadas y además que tengan la posibilidad de decidir sobre su territorio. Porque son ellos los que han vivido ahí por años, son ellos los que producen ahí, los que hacen su vida ahí, con su familia, con sus hijos. Entonces no es justo que simple y sencillamente se coja y se dé una concesión a una minera y entonces el día menos pensado vienen y les mandan sacando, ya está, porque pueden declarar de utilidad pública según la ley de minería y no ha pasado nada, va la fuerza pública y les saca. Eso no es una situación que sea de un país autónomo, libre. Esta es una situación que tiene que ver ya en el fondo con nuestra situación, con nuestro carácter de semicolonia que tenemos. Y el capital financiero internacional, en este caso la banca china directamente, es la que en este momento puede presionar sobre nuestros recursos por el terrible endeudamiento que tenemos. Y este endeudamiento también es otro efecto de esta gran minería, porque se ha dado casos en otros países en donde justamente antes de empezar la explotación de la minería se endeuda prácticamente a esos países para que así haya una justificación, un pretexto de que tenemos que explotar estos recursos porque no nos queda de otro.
No nos queda más que invocar de que realmente ojalá nazca el diálogo y puedan haber acuerdos para evitar realmente desangres. Eso no es lo más conveniente. ¿Algo más que quiera agregar, doña Nina? ¿O Fernando, o en el caso también de Santiago?
Nada más que reiterarnos en la invitación a los medios y también a la población por esta rueda de prensa que vamos a hacer el día lunes, 9 de la mañana en el Frente de Defensores de la Pachamama. Y el día martes estaremos en la ciudad de Quito, donde vamos también a dar una rueda de prensa. Y que nuestra marcha que estaba planificada para este domingo, lo estamos trasladando para luego que el Estado nos garantice nuestros derechos fundamentales.
Perfecto. ¿Algo más quería agregar ustedes, Santiago? No. Agradecerles la presencia, la información y una vez más invocar de que existan diálogos y que pueda haber realmente acuerdos y que pueda haber la paz. El próximo lunes debemos estar ahí y estaremos acompañándoles a ustedes. Muy gentiles por haber estado. Una buena tarde. Vamos a un corte, señor.